representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez. Muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes allá en cabina y para todos los oyentes.
Bueno, usted que sí conoce las cuentas nacionales y usted sí que estudia por pasión y por formación todos estos temas tributarios y todos los temas fiscales, ¿nos puede decir de qué tamaño es el hueco fiscal que el gobierno tiene? Ayer se conocieron los datos de Ecopetrol. Usted recordará que hace muy poco tiempo decía el ministro de Hacienda, hace poco tiempo, es hace unas cortas semanas, que el gobierno sería moderado exigiéndole dividendos a Ecopetrol. Pues resulta que se le vino el mundo encima porque Ecopetrol apareció perdiendo 4 billones de pesos. Representante, le concreto la pregunta, ¿de qué tamaño es el hueco fiscal? Y si para taparlo, ¿qué para taparlo es necesario una reforma tributaria? ¿O que el gobierno de verdad, se apriete los cinturones?
Doctor Londoño, a ver, el tamaño del hueco fiscal parece ser una pregunta sin respuesta, porque el gobierno todos los días nos da vueltas, cual tiburón que nos va a devorar. Nos da vueltas y nos da unas cifras disímiles y a veces unas cifras contaminadas. No más el presidente de la República, tal vez usted lo escuchó defendiendo su gestión con cifras y dando unas cifras sin lugar a dudas amañadas. La realidad, el déficit fiscal está en 4 puntos del PIB, es decir, en 32 billones de pesos. Ese es una parte del hueco, porque el hueco es más grande. El déficit comercial, o lo que llaman los economistas el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es la comparación entre los ingresos y los egresos, exportaciones versus importaciones, para definirlo de alguna manera, está cercano a los 60 billones de pesos. Eso es lo que llaman los déficits gemelos, el externo y el interno. El externo 60, el interno 32 billones. Y fuera de eso, entre esos dos déficits, tenemos que no hay cómo financiarlo, sino con una hipotética reforma tributaria que la rimbombantemente la han calificado como una reforma estructural. De esa reforma, según la comisión de expertos, se aspira a recaudar para el año 2018 1.5 puntos del PIB, es decir, cerca de unos 14 billones de pesos. Y para el año 2020, algo así, se espera recaudar unos 14 billones adicionales, es decir, 30 billones. ¿De dónde van a salir? Pues del bolsillo de los colombianos. Y agréguele, para complementar la forma de financiar este monumental déficit, que la deuda pública sigue siendo un renglón muy atractivo para el gobierno para endeudarse más y más y más, y por supuesto dejarle a los próximos gobiernos una deuda pública ya casi que, no digamos que inmanejable, pero una deuda pública como porcentaje del PIB mucho más alta, muchísimo más alta que la que recibieron. Recibieron una deuda pública del 32% del PIB, ya la tienen por encima del 40%, sin considerar un punto fundamental que son las vigencias futuras, que estiman los expertos está cercano a los 90 billones de pesos. Es decir, están corriendo la crisis para que le toque el gobierno que llega, porque la otra fórmula, la receta encontrada en el mundo, que es ahorro, que es menos gasto, esa palabra sí es exótica para el gobierno. No hay ni ahorro ni menos gasto. El gasto lo disfrazan, pero los contratos para los amigos del gobierno, del régimen, no cesan. Por ahí hay un informe muy especial de los contratos que han entregado, dizque para la paz, dizque para el postconflicto, dizque para capacitaciones, y ahí hay contratos para las fundaciones que usted tanto conoce, pues las del señor León, las de las familias de algunos senadores, las de los amigos del gobierno, contratos disfrazados que no son más que gasto público piñatero, son parecidos a las almendras y parecidos a las cortinas.
Doctor Oscar Darío Pérez, le voy a pedir un favor muy especial, porque muchos nos lo han solicitado. Explique qué son las vigencias futuras y en qué medida esas vigencias futuras son deuda que la nación tiene, es decir, hipotecas lanzadas sobre el porvenir.
Pues las vigencias futuras son simplemente compromisos del presupuesto nacional, de las finanzas públicas, para años posteriores que trasciendan los gobiernos. A veces los gobiernos, cuando se trate de obras de infraestructura que superen un cuatrenio, pues comprometen vigencias hacia el futuro próximo y a veces hacia el futuro lejano. Lo que pasa es que, manejando unos sistemas contables, en algunos casos esas vigencias futuras no hacen parte del cálculo de la deuda pública. Entonces se vuelven unos pasivos ocultos que realmente son inadecuadamente manejados, pero que son dineros que el país debe. El monto de las vigencias futuras de este gobierno es de 90 billones de pesos. El que haya vigencias futuras no es malo per se, porque si un gobierno planea una obra de largo plazo, de infraestructura, que mejore la competitividad del país, o unos puertos, o unos aeropuertos, o unas vías, o unas líneas férreas, pues bueno, ese es un mecanismo para anticipar el desarrollo, así se pague en el tiempo extendido superior al periodo del presidente. Pero lo que pasa es que del mecanismo se suele abusar. Y no sé si usted recuerda que la excontralora Sandra Morelli fijó unos criterios muy claros respecto de las vigencias futuras, porque esa era una formulación que se habían encontrado no solamente los alcaldes y los gobernadores, sino los ministros de Hacienda, para ir hipotecando el país, los departamentos y los municipios del futuro. La doctora Sandra Morelli es muy estricta en el tema del manejo de las vigencias futuras, y oíra cuando ella actuaba de esa manera.
Bueno, entonces vamos a tener representantes un momento en que se posesione un presidente y le den la noticia de que no se puede gastar un peso porque ya tiene hipotecados todos los recursos del Estado, o poco más o menos que eso. ¿No es así?
Eso es exactamente el tema de las vigencias futuras.
El tema de las vigencias futuras es ese, hipotecando el porvenir. Este es un país hipotecado hasta los tuétanos. Bueno, volvamos a hablar un tema que es el del endeudamiento externo, porque es que el endeudamiento externo se ha multiplicado por la devaluación. ¿Cuántos miles de millones de dólares está debiendo la nación? ¿Cuál es la deuda pública externa? ¿Y eso cuánto vale en términos de pesos?
Bueno, pues, doctor Londoño, yo creo que la cifra del presupuesto general de la nación es más que elocuente. Para servir la deuda, es decir, para pagar intereses y para amortizar capital, en la vigencia del año 2016 existe en el presupuesto una partida parecida a los 48 billones de pesos. Es decir, nosotros, todos los colombianos, pagando impuestos sobre la renta, lo que pagamos de impuestos sobre la renta no suma 40 billones de pesos. Todo el impuesto sobre la renta se va para servir la deuda. Y la deuda, como proporción del PIB, sigue creciendo a pasos gigantescos. Tenemos una deuda interna que es en pesos. Esa deuda interna en pesos, ya sabemos lo que está pasando con la tasa de interés, que está hacia arriba, y la ha tenido que aumentar el Banco de la República tardíamente para evitar que la inflación lo siga superando. Ya usted recibió los informes de la inflación del mes de febrero, que son absolutamente galopantes. Tenemos una inflación dobleteada comparando febrero de este año con febrero del año pasado. Tenemos una inflación de alimentos que ya llegó al 12%, 12, y el aumento del salario mínimo, acuérdense ustedes que no llegó al 7. O sea, tenemos una situación macroeconómica complicada, difícil. Por eso cuando usted decía, ¿cuál es el hueco fiscal? El hueco fiscal es todo eso, más lo que nos está pasando en materia de inflación y en materia de tasas de interés. Y tenemos una deuda pública externa, es decir, lo que debe este país hacia el exterior, donde realmente estamos en el peor de los mundos, porque cada que se devalúa la moneda, o sea, por cada 100 pesitos que se devalúe el peso colombiano frente al dólar, esa deuda nos cuesta 200 mil millones de pesos más. Entonces Colombia haciendo carreras para llegar a la OCDE, para manejarse bien ante el mundo fiscalmente, muestra una situación panorámica desde el punto de vista económico un poquito sombría. Tan es así que las calificadoras de riesgo nos acaban de hacer una severa advertencia. Su calificación era PDD estable y se la cambié a BBB negativa. Para llevar eso a términos bien cristianos, nos pusieron una matrícula condicional. O se manejan bien fiscalmente o les bajamos la calificación. Eso es bajar el grado de inversión. Eso no significa ni más ni menos que ya nuestra deuda pública vale más automáticamente y que ya nos van a prestar menos fácil, ya no nos prestan tan fácil. Y significa que la inversión ya no va a venir, aunque ya no está viniendo, de todas maneras está muy rezagada la inversión, pero ahora sí que se rezagaría más. Entonces, la matrícula condicional consiste en que o presentan el proyecto de reforma tributaria, ya, la estructural, la que diseñaron esa comisión de expertos, o los sancionamos. Y el gobierno no quiere presentar el proyecto de la reforma tributaria estructural, del que creo que íbamos a hablar en esta mañana, porque ese fue el tema que me pusieron, de la reforma tributaria, pero o lo presenta ya, y el presidente de la República no lo quiere poner a competir con el plebiscito, porque si presenta la reforma tributaria, quién sabe cuál será la suerte del plebiscito. Claro que la suerte del plebiscito con reforma o sin reforma tributaria tampoco es que esté tan clara para el gobierno.
Bueno, pero es que le pusimos esa tarea, pero es que hay que ambientarla, hay que saber en qué ambiente hay una reforma tributaria, porque si usted no da estas explicaciones preliminares, pues ¿para qué salimos con una reforma tributaria? Y falta el temita del déficit en cuenta corriente, porque para pagar la deuda externa y para poder hacer importaciones y para poder mantener cuántos gastos como los que tiene el país en el exterior, se necesita tener un superávit en cuenta corriente. Y resulta que tenemos un déficit en cuenta corriente monumental, monumental. Y ese es otro condicionamiento que le ponen las calificadoras de riesgo, no solamente el tema de las cuentas fiscales, sino el tema de la cuenta corriente. Entonces, hechas esas advertencias, ahora sí cuéntenos usted cómo va a ser la historia de la reforma tributaria y a quién le van a cobrar más impuestos cuando las empresas están quebradas. Esta mañana hacíamos una relación de las empresas que perdieron plata, como Ecopetrol, que no perdió sino 4 billones de pesos, y la ETB, que está literalmente quebrada, y las empresas de lo que era el sindicato antioqueño, que están ganando mucho menos de lo que ganaban. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser esa reforma tributaria, doctor Oscar Darío Pérez?
Bueno, doctor Londoño, mire usted, como le agregamos, nos faltó un pequeño temita para que se justifique la reforma tributaria, que fue cuánto dejó de recibir el país por la disminución del precio del petróleo. O sea, el país venía recibiendo un dinero cuando el petróleo estaba a $140 y como ahora está a 32 o 35, no sé, pues el país dejó de recibir unas enormes sumas de dinero. Pues dejó de recibir más de 25 billones cada año. Y esos 25 billones, el gobierno hasta hoy lo ha venido reemplazando con más impuestos y con más deuda pública. Por eso tenemos ese panorama tan sombrío en la deuda pública. Y en el tema de los impuestos, sin esta reforma, el Congreso de la República aprobó, pero el Congreso, no nosotros, el Centro Democrático votó negativo toda esa reforma, aprobó una reforma tributaria en el año 2012 que se llamó la Ley 1607 y aprobó otra absolutamente desbordada reforma tributaria el año antepasado que creó, tal vez usted lo recuerda, el impuesto a la riqueza. Y ese impuesto a la riqueza cayó pesadamente sobre los hombros de las sociedades en Colombia y de las personas naturales que tuviesen un patrimonio líquido superior a 1.000 millones de pesos. Pues esa decisión alocada e equivocada lo que hizo fue ahuyentar la inversión de este país, porque no puede ser de que a muchas empresas que se establecieron aquí con unas reglas del juego se las cambiaron de la noche a la mañana. Usted ve varios inversionistas saliendo del país, para no mencionar sino a Ripley, ya se había ido Polar, para no mencionar sino a Mangos, para no mencionar sino al Citibank respecto de la
cartera
de personas naturales.
Mazda.
Mazda se había ido ya hacía un tiempo y varios que siguen yendo. Entonces esta reforma de esta comisión de expertos está proponiendo, primero, acabar con ese mundo enorme de exenciones, deducciones y ventajas tributarias que tienen algunos empresarios del sector privado, algunas empresas. Están proponiendo meterle la mano al régimen tributario especial, que es el de las cooperativas, fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Y está proponiendo que a las personas naturales se les aumente el impuesto. Persona natural, que hoy tiene como un umbral a partir del cual debe declarar, que son 3 millones de pesos. Y están proponiendo, así con los 3 millones de pesos de hoy, en Colombia hay 2 millones de contribuyentes de personas naturales y aspiran a bajarlo, que todo el que tenga más de 1.5 millones de pesos mensuales de ingresos ya lo consideran rico. Como ya la clase media es, dice, el 70% de los colombianos, entonces ese 1.5 millones de pesos lo haría contribuyente y las personas naturales pasarían. De 2 millones de hoy, de personas naturales, pasarían a 5 millones de contribuyentes. Es decir, cualquier persona que reciba 1.5 millones de pesos de ingresos, ya per se se volvió clase media y se volvió rico en Colombia. Y además están proponiendo aumentar el IVA, no solamente en su base gravable, incorporando una serie de bienes y servicios, los que ubicarían en la tarifa del 5%, y aumentar la tarifa general del 16 al 19%. Y esta comisión de expertos está proponiendo que esta reforma tiene que presentarse ya, que no se puede esperar al mes de agosto, cuando ya supuestamente el gobierno haya presentado el plebiscito, porque no es más que un cálculo electoral el que están haciendo para presentarla o para no presentarla. Y las calificadoras de riesgo prácticamente le han puesto la matrícula condicional a Colombia. O presentan la reforma tributaria o la sacamos del grado de inversión, con las consecuencias que eso contiene. Así que este es un proyecto de reforma que hasta el mismo Rudolf Gómez ayer compungido escribía, porque este ahora sí dio pues como una especie de no sé si de reflexión profunda, donde dice que a este proyecto de reforma aumenta la renta presuntiva, que es como el porcentaje mínimo que debe rentar un capital en Colombia, la pasa del 3 al 4%, y está proponiendo una cosa que es alocada. Nosotros habíamos rebajado el impuesto de las ganancias ocasionales. Si usted sabe, doctor Londoño, que eso se causa cuando una persona vende un activo, compara el valor de adquisición con el valor de venta, cuando realmente hay una ganancia especial, extraordinaria, una lotería, una rifa, o cuando hay una herencia, un legado, una donación. Nosotros habíamos bajado ese impuesto que era altísimo, el 33%, y por eso nadie lo pagaba, lo habíamos bajado al 10%. Eso hace un año, hace dos años. Y ahora esta comisión dice que lo volvamos a elevar. Claro que si le hacemos caso al economista francés que vino por aquí, Piketty, o no sé cómo se llama, él proponía que las herencias deberían ser grabadas con el 60% o el 70%. Es decir, yo no había oído más alocado en el mundo que una propuesta de esas. Entonces esta comisión de expertos, ni boba que fuera, le cogió la caña y está proponiendo nuevamente modificar el impuesto a las ganancias ocasionales. Y también se está proponiendo el gravamen de los dividendos, que realmente el país había dejado hace muchos años, y realmente usted sabe que cuando se propuso eso era para fortalecer el mercado de capitales a través de los pequeños inversionistas, pero por ese huequito se nos metieron los grandes inversionistas, los poderosos, los grandes grupos económicos, aprovechándose de esas fisuras de la ley, y ahí es cuando se ganan grandes sumas de dinero vendiendo grandes empresas por esas fisuras legales que trae el mismo estatuto tributario. Así que esta es una reforma dolorosa, donde pasaría el IVA posiblemente del 16 al 19%, donde pondría a tributar mucho más personas naturales, de 2 millones a 5 millones, donde cualquier salario seguirá siendo el Paganini, porque es la renta más castigada, la renta laboral. También se propone que las rentas de capital tengan un tratamiento diferente, inclusive de cierta manera agravando la inflación. Una persona puede tener un CDT en una entidad financiera, por ejemplo, de 10 millones, y si la tasa de interés que le pagan es el 4, pues se supone que se ganó 400 mil pesos en el año. Pero parte de esos 400 mil es inflación. Están proponiendo de que se graben los 400 mil, es decir, la inflación también. Eso tiene un efecto casi que confiscatorio, porque la gente va a estar poco incentivada a ahorrar, más incentivada a gastar lo que tiene, porque ahorrar pues es un mal mensaje. Esas son propuestas pues realocadas ahí que tiene el proyecto de reforma tributaria, pero son muchísimas las propuestas, de tal manera de que el aumento tributario, el recaudo tributario aumente en cerca de 18, 20 billones de pesos para reemplazar la caída de la renta del petróleo y para poderle dar más recursos al gobierno para que sigan viajando los de las FARC en helicópteros y para que sigan pagando enormes sumas de dinero, entre otras cosas también para los contratos que han entregado algunas entidades descentralizadas y algunas entidades de justicia, como por ejemplo la Fiscalía, que tiene un presupuesto enorme. No sé si ustedes saben que el presupuesto es de más de 3 billones de pesos al año.
Sí, señor. Entonces, esa comisión de expertos, lo que sí no menciona es la mermelada. Ellos mencionan cómo seguir nutriendo un gobierno que gasta a manos llenas, pero no se le ocurre decir cómo el gobierno tiene que dejar de gastar a manos llenas y convertirse en un gobierno austero, un gobierno que mida hasta el último peso de las rentas nacionales, porque eso sale de la sangre de los colombianos. De manera que prepárense, queridos amigos, bienvenidos a la clase media, eso quiere decir todos a pagar impuestos de la plata que le sobra. Usted que se gana 1.5 o 2 millones de pesos, usted ahora es, como dice el doctor Oscar Darío Pérez, rico. Usted pertenece a la alta clase media, a pagar impuestos como locos. ¿De dónde y cómo? ¿De dónde y cómo? Esa es la gran pregunta. En un gobierno que tiene, en un estado, una nación que tiene que soportar el peso de un gobierno con el que ya no puede. Ya no puede, y se acabó la mermelada, y las empresas están en retroceso, y las utilidades se acabaron, y eso, una cuentica que hay que hacer. ¿Cuánto se va a bajar el recaudo con los malos balances de las empresas, doctor Oscar Darío? ¿Ya empezó a afilar el lápiz para hacer la cuenta?
¿Cómo le parece a usted, doctor Londoño, que viene un decrecimiento enorme en el recaudo tributario? Es que no haga sino mirar la última cifra de exportaciones del mes de febrero. Las exportaciones en febrero mostraron 16 meses en caída libre, las exportaciones. Pero no son cualquier exportaciones, las de alimentos y bebidas, las de materias primas, las de combustibles, las de químicos, las de manufactura, las de maquinaria y equipo. Es decir, todo, nosotros no estamos exportando, no lo estamos vendiendo al mundo. Ahora, yo no entendí ese anuncio de que el 70% de los colombianos estamos en la clase media, y me parece que esa es una especie de preparación para la inyección. O sea, ahora, entre marzo y julio, nos sueltan la paloma de la paz con el plebiscito y con todas estas cosas, con la venida de los jefes de la guerrilla, dizque hacerle pedagogía al proceso. De marzo a julio, la paloma de la paz. Y en julio sueltan el tigre de la reforma tributaria. Algunos expertos han dicho, entre otras cosas, el señor Perry, Guillermo Perry, que fue de los de la comisión de expertos, han venido diciendo que por qué entonces no sueltan de una vez también el tigre de la reforma tributaria, para que el país compare el tigre con la paloma, a ver cómo funciona eso.
¿Cómo se las llevan los dos? La palomita puesta encima de las fauces del tigre. A ver qué es lo que pasa. Pues, representante Oscar Darío Pérez, estas cosas son las que hay que decirlas. Claro que Juan Fernando Cristo está diciendo que usted, como los del Centro Democrático, somos unos incendiarios, porque estamos incendiando al país contándole la verdad, para que los colombianos sepamos exactamente qué es lo que nos sube pierna arriba. De manera que, señor incendiario, representante Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
Muchas gracias, doctor Londoño. Yo creo que no habrá nada más incendiario que un empresario colombiano tenga una tasa de tributación equivalente al 70%. Eso sí que es incendiario.
Claro. Eso sí que es incendiario, pero no, lo que es incendiario es hacerlo saber, es contarlo. De manera que calladito la boca, no lo cuente, y entonces así no se nota. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, representante Oscar Darío Pérez.
Doctor Londoño, un saludo muy especial, muchas gracias.
Bueno, oyeron ustedes al que es, para nuestro gusto, el principal tributarista que hay en el Parlamento colombiano, contándonos cuál es la situación real del país. Y eso no es ser incendiario, ni eso es meter mentiras, ni eso es hablar con hipótesis y no con cifras, y no con cifras. Señora ministra de Comercio, vaya a la Cámara y enfrente a Oscar Darío Pérez y después nos cuenta cómo le fue. Estábamos con Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático, en esta mañana en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana.